Buenas tardes, Héctor. Un cordial saludo a toda la audiencia de la AM800.
Gracias por atender esta llamada, un momento muy crítico con relación, por un lado, a toda una campaña en redes, y por el otro, toda una decisión del Pleno de la Cámara Alta que le solicitó renunciar al cargo de miembro del jurado en juiciamiento de magistrados. Y como miembro del Consejo de la Magistratura, en realidad, renunciar como miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo toma toda esta situación, doctor Krizkovich?
Y con mucha tranquilidad y sobre todo con la conciencia tranquila, porque estamos defendiendo una verdad. Yo siempre sostuve la falsedad de esa denuncia, y no solamente es una posición mía, sino que judicialmente la causa fue desestimada ya el 8 de junio del 2015. Es decir, 4 años atrás, más de 4 años, donde la causa ya está plenamente archivada, y esta situación consentida por Belén Wittino, que no la peleó. Y hoy se están confundiendo un poco los tantos, ya que ella está mezclando la situación con la causa de compranotas de la Universidad Católica, donde luego de 4 o 5 años sin poder llegar a la audiencia preliminar, la jueza que atiende el caso, por muchas chicanas, recusaciones, inclusive hay un antecedente donde tiene un apercibimiento de Belén Wittino, una multa pecuniaria por incidentar, y finalmente, una vez que llega a primera instancia, dentro de sus facultades legales, la jueza entiende la causa, declara en rebeldía y ordena su captura al efecto de la presentación en el juzgado. Nada tiene que ver una causa con la otra. Se está diciendo que en una causa donde yo soy parte, salió esa orden de captura, y no es así, Héctor. Por ese hecho es que yo hoy he explicado puntualmente toda la causa y dije claramente, y te ratifico, no voy a renunciar ante una mentira, no voy a dejar el cargo para el cual me han elegido mis pares de las universidades privadas, concretamente de la Universidad Católica y de la Universidad Autónoma de Asunción, por una mentira. Así que voy a defender, como siempre lo hice y lo vengo haciendo reiteradamente desde hace 5 años, mi inocencia.
Doctor, en el trasfondo de todo esto hay dos ideas centrales. La primera idea central es que un profesor universitario habría intentado tener o tuvo una relación amorosa con una alumna, lo que habla de una situación hasta ética. En segundo lugar, otra historia que se coloca es de que, porque no hubo respuesta favorable por parte de la alumna, al día siguiente, por así decirlo, se la incluye a ella en el caso de las compranotas. Esa es la idea que subyace.
Esa es la idea que subyace, pero es también una mentira, Héctor, porque la causa de compranotas se inicia en febrero del 2014. Ahí ya fue involucrada ella, porque ella misma reconoce que compró 3 notas y que pagó entre 700.000 y 800.000 guaraníes.
Perfecto.
Hasta agosto, transcurren 6 meses hasta agosto, de febrero a agosto, de un sumario administrativo donde ella ya fue incluida. A la par se abrió una causa penal donde el profesor Jorge Guarín González denunció a los 41 involucrados. Ya fue incluida ella. En agosto del 2014, ella reconoce ante el rector que pagó esa suma de dinero. En octubre es expulsada. Y recién un mes después, en noviembre del 2014, 8 meses después de iniciar la causa de compranotas, dice que ella fue acosada y que yo le incluí en la compra de notas. Es una estrategia procesal lamentable y pervertida. Eso sí es perversión, Héctor, donde se me intentó mezclar con un fraude que es ajeno.
Ahora, está la otra cuestión. ¿Existió la relación amorosa, doctor? Disculpame que te haga una pregunta tan íntima, pero...
Y tajantemente te digo, Héctor, no existió tal cosa absolutamente. Es más, ella misma en estas notas que te estoy haciendo referencia, reconoce que contacta conmigo exclusivamente para que yo le oriente qué hacer en el caso, y se limita a decir que yo le orienté y le aconsejé que vaya a la comisión investigadora presidida por el doctor Telechea. Jamás ocurrió tal cosa, Héctor.
¿Y los mensajes que se están publicando ahora?
No existieron esos mensajes, son unilaterales, Héctor. Ella solamente ha agregado la impresión de esos supuestos mensajes, pero jamás ha agregado el celular que contiene esos mensajes. Si tan segura estaba de su situación, los hubiese agregado cuando la fiscal Nadine Portillo le intimó a que lo haga. Sin embargo, ese día, Héctor, como hoy leí ante el pleno, ese mismo día ella le recusa a la fiscal Nadine Portillo. Así que no soy yo el que eludió la prueba, sino es ella.
¿Vos te opusiste en algún momento de para que ese el celular tuyo sea peritado y el celular de ella sea peritado? ¿Te opusiste en algún momento?
Nunca, Héctor, porque yo mismo he ofrecido puntos de pericia para la realización de la prueba. Eso ella misma lo reconoce. Y si me permitís, acá quiero leer una parte.
Por favor, por favor.
En la recusación que hace a Nadine Portillo, se ilustra de muy buena manera. Esto va a estar agregado en la página web del Consejo como prueba instrumental de lo que hoy he agregado. Uh-huh. Además de ello, suman otras gravísimas irregularidades en el proceso investigativo que hasta burda y ridículamente se observa en los puntos de pericia, que son una desvergonzada copia de lo que ha solicitado el denunciado. Yo, Cristian Rizkovich, ofrecí puntos de pericia y la fiscal incluyó en la prueba. Y ella está atacando que yo haya ofrecido puntos de pericia. Uh-huh. Pero seguimos ahí. Comienza a decir, a tal punto que antes no podíamos participar en ninguna diligencia, como ser la audiencia de la testigo María Cándida Abogado. ¿Quién es María Cándida? Su compañera, su testigo, que claramente atestiguó, declaró, le puso que yo nunca le falté el respeto en clase ni en ninguna otra situación, y que Belén nunca le manifestó durante todo ese tiempo que ella haya recibido alguna molestia, incomodidad o cualquier cosa parecida de mi parte.
Quiero
terminar cinco líneas más, nomás,
sí, por
cinco
favor.
Líneas. Porque según usted y sus funcionarios no éramos parte de esa declaración, ¿verdad? Pero en cambio usted misma nos ha notificado para que designemos perito y puntos de pericia. A lo que me pregunto, ¿por qué antes no éramos parte y ahora de la noche a la mañana ya somos parte? Y ese mismo día le recusa. Y atender lo que dice, por esto, señor agente fiscal Liz Nadine Portillo, mi parte ya no confía en su persona. Lo que me genera, como le manifesté, un exacerbado odio, rencor, resentimiento e ira hacia su persona. Y atender como una mujer se refiere a otra mujer. Deseo que le suceda lo mismo a usted o algún familiar suyo, y que la causa de ese hecho lo investigue una fiscal como usted. Imagínate esto. No soy yo, firma María Belén Whittingham. El día que tenía que entregar el celular.
El día en que ella tenía que entregar el celular que probaría el extremo alegado sobre los mensajes, no sé, creo que 116.000 mensajes, no sé cuántos.
No.
En donde ella misma recusa a la fiscal que pidió el celular para iniciar la pericia. Ahora, hay algo que no me cierra, mi querido doctor Rizkovich. Es el siguiente, el tema del galanteo. ¿Se desestima esta causa porque vos admitís que hubo realmente un galanteo? ¿Eso es cierto o es, digamos...?
No es cierto.
A ver.
No es cierto, Héctor. Ese concepto se introduce en la ratificatoria a la primera, al primer, ¿cómo se llama? El requerimiento, al primer requerimiento. El primer requerimiento de desestimación lo hace el fiscal Fabián Centurión. Ahí no se habla de galanteo, sino se hace una apreciación objetiva de los mensajes que agregó ella por escrito, uh-huh. Es decir, fotocopias o impresiones que ella agrega. muchas páginas, y se dice claramente que de ninguno de esos mensajes se puede desprender o configurar el delito de acoso sexual, además que no se dan los otros elementos de la tipificación. Eso da trámite de oposición el juez Julián López. Se ratifica al fiscal de la causa y vuelve a dar trámite de oposición el juez y va a la Fiscalía General del Estado. El fiscal Jorge Sosa hace un análisis exhaustivo de las mismas pruebas y del requerimiento originario y concluye que no serán los elementos para el acoso. Y utiliza esa expresión que no es feliz porque se utiliza en mi contra, pero que en mi boca jamás yo califiqué mi conducta de esa manera. Y dice, al analizar los elementos de prueba acercados con la denuncia, se observa un intercambio consentido de mensajes, los cuales sugieren una suerte de cortejo o galanteo de parte de Cristian Krikovic. No me atribuye a mí, sino al contenido de los mensajes. Y habla de consentimiento porque, como vos decías, de 1.600 mensajes, dice el fiscal, encuentra que nunca se habría resistido ella o manifestado alguna incomodidad ante esos eventuales mensajes. De ninguna manera yo reconocí tales hechos.
Vos podés entonces asegurar, sostener, ratificar que jamás intentaste conquistar a ella mientras ella era tu alumna.
Nunca, nunca, Héctor. Es más, ella dejó de ser mi alumna en el 2013, un año y medio antes. Acá todo se entiende dentro del contexto del caso de Compranotas. Recién después de ser expulsada comienza a hablar de esto. Nunca yo le falté el respeto a ninguna alumna. Nunca. Soy profesor desde el año 2000. Habré tenido un millar de alumnas. Nunca. No tengo ningún antecedente. Jamás.
Qué complicada esta historia, se va enredando y enredando y enredando. Yo no sé por qué no se muestra el celular y que se audite y se perite el celular y que se demuestre o se ratifique o se rectifique el extremo alegado en tu contra. En tu celular vos no acercaste para que se haga pericia. ¿Vos tenés algunos mensajes guardados que te escribiste con ella?
No, Héctor, quien afirma un hecho es el que tiene que demostrarlo. O si no, estamos rompiendo con la presunción de inocencia.
Okay, claro.
¿Por qué se me exige a mí una conducta que la denunciante no observa? Yo me he sometido a la justicia. No he trabado absolutamente en ningún paso, en ninguna etapa ese proceso. Sin embargo, el celular, tú lo has dicho, no lo digo yo, nunca apareció.
¿Y en el trasfondo de todo esto qué hay? Realmente.
La compra de nota, Héctor. Ella quiere eludir su responsabilidad. ¿Por qué reflota el caso después de 5 años? Porque está en una etapa final el caso de Compranotas. Ahí yo no soy parte, es la Universidad Católica. Y es la única que queda en este momento, porque los otros dos encausados se presentaron el viernes, la única que queda sin reconocer los hechos. Cuando que en su momento, cuando su abogado era el doctor Andrés Casati, ya pidió trámite criterio de oportunidad.
O sea,
sí reconoció los hechos.
Reconoció los hechos la compra nota, pero...
Y después deciste cuando cambia a estos abogados.
Entonces acá no hay ninguna historia de amor detrás.
Nada, Héctor, nada, absolutamente. Y eso es lo más infamante.
Perfecto, porque de repente un profesor se puede enamorar de una alumna o una alumna de un profesor, pero no sería ético que el profesor conquista a la alumna mientras la alumna siga siendo su alumna.
Y no es el caso de Héctor, y nunca de mi parte han habido en casi 20 años de docencia ningún tipo de conductas similares ni remotamente a lo que estaba escribiendo.
Entonces, los mensajes son falsos. Jamás intentaste, como decimos los jóvenes, levantarte a esta chica.
Nunca, Héctor.
Doctor Cristian Krikovic, gracias por tu apertura. Es complicado hablar de este tema porque toca muchas cuestiones, inclusive hay una cuestión hasta familiar acá detrás, Me imagino, no quiero estar en tus zapatos, pero me imagino que la cosa debe ser bastante complicada, doctor.
Gracias, Héctor. Muy amable.